Hablando de mujeres, del Día de la Mujer, yo quise elegir un tema que, bueno, que el año pasado, no para el día de hoy, ¿no?, que no habíamos tratado, pero que sí, muchas mujeres lo presentan, incluso la mayoría, o por lo menos cada vez por ahí menos, pero no llegan a la consulta médica, muchas veces por pudor, que es la incontinencia urinaria. Muchas mujeres creen que la pérdida involuntaria de orina, algunas que es algo normal, o que porque sienten que es como parte de los cambios fisiológicos propios de la edad, pero en realidad se trata de un padecimiento que puede tener un tratamiento médico si se hace la consulta oportuna. Por eso lo invitamos hoy al doctor Osvaldo Contreras, que es médico ginecólogo, que hace uroginecología, para charlar un poquito de él, porque además a veces pasa que esta patología también le impide un completo desenvolvimiento social a la mujer, ¿no? Muy buenas tardes. El doctor Contreras es médico ginecólogo del Centro Médico Génesis Vita.
Bueno, buenas tardes a toda la audiencia y me sumo, como los colegas acá, al reconocimiento y a la conmemoración del Día de la Mujer.
Te aclaro algo. El colega es él. Yo no. Yo de medicina, a lo sumo, lo único que pude llegué fue a ser rescatista y sí, hasta ahí nomás, con los primeros auxilios.
Hacer RCP. Nada más.
RCP sí, he hecho RCP en mi vida, sí. Lamentablemente me ha tocado.
Tenemos pendiente del año pasado un programa de RCP, incluso con práctica, vamos a ver cuándo lo podemos organizar.
Sí, el tema de hacer la práctica por radio va a ser medio complicado, salvo que se le hagamos al Mago Chandía.
No, la idea es hacer un taller
de RCP. Usarlo de muñeca.
Hacer el programa y hacer un taller de RCP.
Ah, eso sí. Eso sería algo totalmente necesario.
Sí, totalmente abierto a la comunidad. Bueno, eso lo tenemos que programar. Bueno, no estaba
contando. Pero bueno, si nos fuimos del tema otra vez.
El Mago siempre nos saca el tema.
No, claro. Bueno, voy a comentar que dentro de la uroginecología hay dos temas fundamentales, que es uno el prolapso, que no es el tema que vamos a tratar hoy, y el otro el de la incontinencia urinaria. Mm-hmm. Para situarnos, digamos, un poco en lo que es la incontinencia urinaria, que bien como decía Pablito acá, muchas de las mujeres lo dan como un síntoma normal del envejecimiento después de la menopausia. Se ha determinado que no siempre es así y de hecho hay tratamiento. Y si tuviéramos que definir qué es la incontinencia urinaria, podríamos decirlo de una manera sencilla, que es simplemente la pérdida de orina, pero en forma involuntaria. O sea, que toda vez que una paciente pierda orina en forma involuntaria, estamos ante la presencia de una incontinencia urinaria. ¿Qué trastornos trae eso? Fundamentalmente, no son, digamos, trastornos muy serios, pero sí trastornos que actúan en la esfera social y la paciente empieza a recluirse, a no salir, a no sociabilizar, porque ese síntoma, que al principio puede ser menor, en la medida que va aumentando en intensidad, va trayendo olor, sensación de mojado, irritación de la piel, dermatitis, que es muy parecida a las dermatitis del pañal de los bebés, y entonces eso la va aislando a la paciente.
Y es un tema más que nada de pudor, ¿no? Obviamente, ¿no? Y creo que encima, hablando de mujeres que son mucho más delicadas que nosotros los hombres, eso es algo que es inevitable saberlo. Me parece, ¿no?, que pobre de ellas que sufran este problema, ¿no?
Es un problema, viste, más
¿qué tan
que
común
nada,
es,
anatómico, fisiológico, sí, pero que tiene no tanto una repercusión física, sino más que nada una repercusión social.
Tal cual.
¿Qué tan común es?
Es tan frecuente, sí, que la estadística habla de un 55%. Apá. O sea que de dos mujeres, una tiene incontinencia urinaria. E incluso dicen los libros que podría ser más, de los cuales muchas veces en la consulta el pudor impide que la paciente consulte por eso. De hecho, en la práctica diaria, nosotros notamos que no es un síntoma que la paciente lo refiere en primera consulta. Cuando la paciente, luego de varias consultas o anda con rodeos o que quiere contar algo que uno más o menos se va dando cuenta, llega el momento en el cual uno le ofrece ese espacio, digamos, de tranquilidad.
Contención.
Contención, tal cual. Y ahí es cuando ella dice, ¿sabe qué? Me viene pasando de hace mucho tiempo, pero tenía miedo de decírselo. Cuando toso o estornudo, se me escapa el pie.
Yo le llamo el espacio de aguas calmas, ¿viste? Una vez que el paciente logra esa empatía con el médico, logra la confianza con el médico, muchas veces cuando tiene así algún padecer que es muy personal, con mucho pudor, recién en ese momento dice, bueno, en realidad yo también tengo tal cosa.
Tal cual, sí.
A mí me falta, ¿sabes con qué me pasa mucho en las consultas? Con las hemorroides.
Ah, claro, sí.
Con las hemorroides. Por ahí el paciente viene, te describe otros cuadros y al final antes dice, doctor, ¿y sabe qué?
Ah, sí, al pasar.
Sí,
claro.
Sí. Sí.
Me pasó.
Pero porque es una manera también que tiene la persona de expresarse, ¿no? Una vez que se siente seguro, dice, ahí bueno, va, exacto. Mire, es como que te dice qué tal es lo cual. Que le trae a la consulta.
Tal cual, tal cual.
Y Osvaldo, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son los factores que principalmente influyen en que la mujer vaya en algún momento a tener incontinencia urinaria?
Bueno, mira, una vez establecido que hay una incontinencia urinaria, tenemos que clasificarla y hay tres tipos de incontinencia. Y lo digo que tenemos que clasificarla porque los factores que las producen son totalmente distintos. Una es una incontinencia urinaria de esfuerzo, que es la más común, en la que nosotros evaluamos generalmente. Otra, la incontinencia de urgencia. Ahora voy a explicar cuál es la diferencia. Y una incontinencia mixta que tiene componente de los dos. La incontinencia de orina de esfuerzo es muy clásica, la paciente lo refiere. Mire, yo estoy bien, pero toso, estornudo.
O durante las relaciones sexuales.
Exacto. O salto, o voy al gimnasio, y se me escapa el chorro de... O me río y se me escapa el pie. Esa es muy probable que por solamente decir eso, uno ya la clasifique como de esfuerzo. Obviamente que hay estudios para confirmar, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el factor de eso? Generalmente, el factor está dado. Primero, que la uretra de la mujer es corta. Mide 4 centímetros, a diferencia del hombre. Entonces, esa diferencia hace que los ligamentos que manejan esa uretra, que sostienen el piso pelviano, entre ellos, a la uretra, con los partos o con las cesáreas, se elongan, se rompen y nunca quedan como una mujer que no ha tenido... Exacto, pierden todo el sostén y nunca queda como una mujer que no ha tenido chicos. Siempre, obviamente, que el parto es más dañino que la cesárea en ese caso, pero los dos factores se ha determinado que son factores que producen una alteración para evitar la continencia.
Yo le quiero explicar a la audiencia que la uretra es un órgano, es un tubito que une la vejiga, que es donde se junta la orina antes de ser evacuada, con el exterior, ¿no? En la mujer, bueno, es muy cortita, como bien decía Osvaldo, de 4 centímetros, y en el hombre, por ahí un poquito más larga, porque hace todo el recorrido del pene, ¿no?
Totalmente, tal cual. Y el otro factor es, ya entran más causas clínicas, digamos, factores como la diabetes, pacientes que son fumadoras, pacientes con EPOC, o sea, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el cigarrillo, el café, las xantinas, o sea, factores irritantes de la vejiga hacen que acá el mecanismo es distinto. Acá la vejiga empieza como a manejarse sola, y empieza a contraerse independientemente de la paciente esté en un gimnasio, esté comprando acá, se independiza. Primero tendría que decir una cosa. La vejiga es un órgano, que es un músculo, que cuando se llena de orina, avisa y se contrae y sale la orina. Pero ¿qué ha pasado? Digamos, en la escala social nuestra, nosotros educamos la vejiga. De hecho, los bebés, los niñitos chiquitos, cuando se llena la vejiga, se hacen pies en la cama o caminando o jugando. Y uno, por cuestiones sociales, le va enseñando a manejar la vejiga. Entonces, avísame cuando tenés ganas de hacer pis, avísame para cambiarte el pañal, todo eso. Ese aprendizaje hace que nuestro cerebro, en realidad, la frena la vejiga. La vejiga siempre va a actuar
En
forma voluntaria, contrayéndose. Y con nuestro cerebro nosotros podemos manejar, mira, me voy a comprar a la esquina y aguanto, y cuando vuelvo hago pis, ¿sí? En estos casos, la vejiga empieza a independizarse del freno del cerebro y se empieza a avisar, y cuando avisa ya prácticamente se orina.
Hasta que avisa tarde. Nos acompaña hoy el doctor Osvaldo Contreras, que es médico ginecólogo del Centro Médico Génesis Vita. Estamos charlando con el doctor Contreras de incontinencia urinaria. Y estamos charlando un poquito de, bueno, cuáles eran los factores que lo desarrollaban. Habíamos charlado de la incontinencia de esfuerzo y estábamos empezando a charlar un poquito de qué era la incontinencia de urgencia, ¿no?
Exacto. Bueno, estaba contando que en realidad la incontinencia de urgencia no hay tanto problema a nivel de los ligamentos o del piso pélvico, ligamentos y musculatura del piso pélvico, sino que había un problema intrínseco en la contractilidad de la vejiga. Son vejigas hiperactivas en las cuales, digamos, se contrae por sí solo al llegar a un determinado volumen de orina, y eso hace de que la paciente empiece a sentir una sensación de urgencia, de ir urgente al baño, independientemente de donde se encuentre. Entonces son pacientes que, si bien con tendencia al aislamiento, o si salen, lo primero que ubican en el supermercado, en el shopping, lo que sea, a dónde quedan los baños y a qué distancia se encuentran ellas del baño, porque ellas es como que tuvieran una alerta permanente, y cuando empiezan a sentir esa sensación de que ya se está contrayendo la vejiga, salen corriendo de urgencia al baño hasta evacuar la vejiga, que para colmo, a veces los niveles, no es que la vejiga está llena y por eso hacen 250, 300 centímetros cúbicos, sino que a veces la vejiga se dispara con 100 centímetros cúbicos, 50 centímetros cúbicos, y a veces se torna un suplicio para los pacientes, que a los 50 centímetros cúbicos ya tiene que ir de nuevo al baño. Y
no puede tomar agua.
Prácticamente es un peregrinar constante al baño.
Osvaldo, ¿y qué recomendaciones vos charlamos un ratito de que uno va, en la primera infancia, como que va educándose, no solamente socialmente, sino que va educando el cuerpo a contener la orina hasta el momento adecuado y el lugar adecuado para poder eliminarla, ¿no? Ahora, cuando se empiezan con estos trastornos, ¿sí? ¿Qué le podemos ¿Hay alguna recomendación que le podamos dar a la señora?
Sí, la primera recomendación, y que referimos hacia la población en general, es que trate de consultar lo antes posible, porque cuando el diagnóstico es hecho, con premura, es mucho más fácil la solución. Y por lo tanto, ante cualquier síntoma que ellas no que tengan, incontinencia de orina, no importa qué tipo, consulta.
Lo importante es identificar que no es algo común, que no es algo...
Exacto.
Que uno no lo puede tomar como que es algo normal de la evolución natural.
Totalmente, que consulten, porque lo que nosotros también vemos, porque digamos una de las grandes diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer en la mujer es, primero que nada, cuando la vemos, lo primero que tenemos que descartar ante estos síntomas es una infección urinaria, que son comunes y que pueden producir este cuadro muy similar al cuadro de urgencia. Una paciente que va muy seguido al baño, que hace poquito, que se queda con ganas de orinar, pero nosotros vemos que eso, muchas pacientes, esa sintomatología la tratan como infección urinaria, se automedican, toman medicación, creen que pasa y vuelve. Entonces, antes de automedicarse, consultar al médico, donde nosotros vamos. Obviamente que vamos a descartar una infección urinaria como primer medida, pero enseguida lo vamos a poner en contacto para llegar al diagnóstico diferencial de qué tipo de incontinencia es.
¿Y qué tiene tratamientos? O sea, yo sé que tiene tratamiento, pero como para llegar a la señora la información, ¿no? O sea,
sí, tiene tratamiento, y cuando nosotros, digamos, en base al relato de ella, nosotros ya hacemos una clasificación previa, presuntiva, y tenemos dos cosas que nosotros generalmente hacemos en consultorio y que es de fácil realización. La primera es que tratamos de que ellas elaboren, o sea, hacemos una serie de preguntas que están preestablecidas, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces va? O si se levanta a la noche a orinar, si siente síntomas cuando orina. Bueno, todas esas cosas que son más puntuales. Pero en líneas generales, nosotros le hacemos hacer lo que les, dos cosas principales. Una, pedir una urodinamia, que es un estudio que lo hace generalmente en urogineco, un urodinamista, que es un médico uroginecólogo que se especializó en manejar el estudio ese, ¿no es cierto? Hizo la capacitación, tiene el equipo, y él le va a dar una serie de pautas donde va a remedar o a tratar de lograr lo que la paciente dice con la computadora en la mano, donde él nos va a diferenciar, porque en realidad el estudio consiste en una serie de catéteres que están en la vejiga, en el recto, y que van a ir midiendo presiones. Volúmenes, presiones abdominales, de tal manera que se va a notar en el gráfico que va estableciendo en la computadora las veces que se contrae la vejiga. Y si no se contrae la vejiga, él va a hacer toserla acostada, de pie o en distintas posiciones, y se va a marcar los escapes de orina. Entonces, él, en el informe que me va a redactar, me va a decir: es una incontinencia de orina de esfuerzo, una incontinencia de urgencia, una incontinencia de orina mixta. Eso es muy claro. Y la otra cosa, que para clarificarme yo, pero yo se lo explico a la paciente, es que elabore un diario miccional. Algo muy sencillo, hay diarios ya preestablecidos en internet, se buscan, pero yo lo hago muy sencillo. El día, se recomienda que hay ser 3 días de diario miccional, pero a veces lo bajamos a 2 para hacerlo más sencillo. ¿Y qué pedimos? 2 cosas. Primero, que tengan una jarrita medidora de líquido, y segundo, que tratemos de, el día que se hace, la ingesta de líquido que ella toma, el horario, ¿no es cierto?, la hora, la ingesta de líquido, el volumen de orina que ella orina, obviamente la hora y cuántos centímetros cúbicos, por el término de 24 horas. Y un párrafo aparte donde ponga las observaciones, que diga, con sus palabras:
Estaba caminando,
me dio ganas de hacer pifu y hice 10 centímetros cúbicos. Entonces, en base a ese diario que ella me da, yo establezco cuántas veces fue en el día, cuántas veces fue en la noche, cuál es el intervalo más corto que ella hizo, que a lo mejor a los 15 minutos volvió a hacer, cuál es el intervalo más largo, cuál es el volumen más amplio, cuánto hizo, 300 centímetros cúbicos, o cuál es el menor volumen, 15 centímetros cúbicos. Entonces yo establezco un parámetro de frecuencia urinaria que yo lo voy a tratar de salvar. Desde el punto de vista de la incontinencia de urgencia, nosotros ahora tenemos, primero, no es quirúrgica. El tratamiento de la incontinencia de orina de urgencia no es quirúrgica. De hecho, hubo una época, hace 10 años atrás, que a todos se le colocaba la malla para incontinencia, y era no solo que no solucionaba el problema, sino que era contraproducente, porque la malla está especificada para la incontinencia de esfuerzo y anda muy bien, arriba del 90% de efectividad.
¿En la incontinencia de esfuerzo?
De esfuerzo. Ahí anda perfecto y sigue andando, y después puedo hablar porque es mínimamente invasiva, con bueno, una satisfacción bárbara, pero como la fisiopatología es distinta, por eso anda bien. En cambio, si vos obstruís una vejiga que se contrae, lográs una vejiga de lucha. Por lo tanto, está proscripto el tema de ponerle un freno a la uretra, ¿no es cierto? Sino que hay que lograr con medicación que esa vejiga se relaje. Y ahora tenemos el auxilio de kinesiólogos que están trabajando especializados en el piso pelviano, que nos ayudan un montón, porque nosotros les relatamos la historia clínica, un resumen de historia clínica de ese paciente, y han venido las pacientes a agradecerme y a decirme que con los ejercicios, algunos le llaman biofeedback, pero hay distintos ejercicios específicos de las kinesiólogas de piso pelviano, que han reeducado su vejiga, si le podemos decir así, y no han perdido más orina y no necesitaron medicación. Es bárbaro, es algo bárbaro.
Bueno, la verdad que es muy, muy clara todas las explicaciones del doctor Osvaldo Contreras, y lo vamos a estar invitando ya para hablar de prolapso, que es otro de los grandes síndromes de la uroginecología.
Sí. Me quedó una duda. Aproximadamente, en promedio, ¿en qué edad de la mujer comienza a aparecer esos problemas?
Bueno, generalmente a partir de los 40 años.
¡Epa!
Sí.
Muy jóvenes.
Y por eso jóvenes, es el 55% de las mujeres.
Y hay casos excepcionales en los cuales más jóvenes aún, pero no es lo habitual, sino...
Y, por ejemplo, también depende, también pasa post-embarazo, mujeres que por ahí, más ahora que hay, viste, el parto adolescente y todo eso, embarazo adolescente, mujeres o chicas con bebés muy grandes que también quedan con algún trastorno, ¿sí?
Okay.
Bueno, bien. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.